Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay algunas frases del Señor que, si las meditamos muchas veces y despacio, nos darán un gran consuelo. Por ejemplo, aquella en que dice a los apóstoles: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estará con nosotros todos los días Él. Dice: yo estaré, yo, la persona de Jesús, esa realidad de la persona divina que ha asumido las dos naturalezas, el único Cristo, mi Salvador, mi compañía, mi compañero, mi otro yo, aquel de quien vivo, aquel al que me dirijo. Él es el que estará con nosotros todos los días. De tal manera que nosotros nunca podremos tener razón para decir, pues como dice la gente por ahí, me siento solo, o estoy solo. Pues yo la verdad es que pues estuve mucho tiempo así, porque soy, no sé, hijo único, no tuve hermanos, además tampoco tuve amigos, mi vida fue una constante soledad. Podemos nosotros decir con aquel poeta Machado que dice: de mis soledades vengo, a mis soledades voy, para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Qué triste, vengo de mis soledades, voy a mis soledades. Esto nunca lo puede decir un cristiano. Para andar conmigo me bastan mis pensamientos, ¿no? Para andar contigo te basta saberte acompañado, saberte siempre unido. Un cristiano, y menos un cristiano escogido, menos un alma que ha tenido una elección particular, singularísima, alguien que está llamado a una profunda intimidad, jamás puedo decir: me siento solo, estoy triste porque tengo penas o porque me siento aislado. Mucho menos nosotros, que sabemos que Jesús vive con nosotros en nuestra propia casa de modo sacramental. Pues en esta meditación del retiro que nos pide el temario a hablar de la Eucaristía, podemos pensarla en su realidad, precisamente esa de la permanencia, de la presencia real, de que Él está siempre con nosotros. La Eucaristía, como sabemos, tiene tal riqueza que necesitamos hacer como un poco, a veces, distinciones de razón, no son distinciones reales. Es decir, por una parte la Eucaristía como sacramento, por otra parte la Eucaristía como sacrificio, por otra parte la Eucaristía como comunión. Nosotros podemos ahora detenernos un poquito más en esta primera consideración, la Eucaristía como sacramento, como permanencia de la presencia real. ¿Qué cosa nos dice nuestra fe? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, está presente, según su humanidad, en dos lugares: a la derecha del Padre y en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Esta es nuestra fe, está presente según su humanidad. Según su divinidad, también está presente, por ejemplo, en la presencia de inhabitación. En cuanto a la Trinidad, es nuestro huésped, el del alma. Pero según su humanidad, está presente en el cielo. Nosotros lo conoceremos en su humanidad en el cielo. Lo veremos así con su realidad corporal, de su cuerpo glorioso. Y según su humanidad, está presente también en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y puedo decirle muchas veces: qué alegría, Señor, que también estés, que yo te tenga en mi casa como verdadero hombre, que estés con nosotros como verdadero hombre. Y quizá pueda decir que me sirva más, a lo mejor, hacer estas consideraciones, que estás como verdadero hombre, porque si entiendo que estás como verdadero hombre, a lo mejor también después podré entender mucho, un poquito mejor, qué es lo que significa que estás como verdadero Dios, como verdadero hombre. está más a mi alcance comprender qué significa que estás como verdadero hombre. Efectivamente, podríamos decir, pues, no sé, a todos nos sirve, pues, considerar la realidad histórica, geográfica, no sé, nos sirve mucho, es una cosa muy buena ir, por ejemplo, eso, a los lugares santos, a estar en Tierra Santa, ir a Galilea, ir a Nazaret, ir a Belén, ir a Judea, estar en la ribera del lago, donde tú, Señor, caminabas y llamaste a los apóstoles, y después ir en esos lugares de montaña donde vivías tu vida de infancia, en Nazaret, y luego estar presente también en medio del agua, en el lago donde caminabas sobre las olas. Me viene muy bien conocer tus lugares, pero me viene mejor estar contigo. Estoy con una presencia mucho más fuerte contigo si estoy sabiéndome acompañado también por tu realidad humana aquí. Pero si me sirve conocer tus lugares, pero me sirve más conocerte a ti. Como si dijera, bueno, pues sí, yo tengo un esposo, tengo una novia que es de tal parte y no conozco su tierra. A lo mejor te sirve conocer su tierra porque vas a ubicarte mejor, pero sobre todo conoce a la persona. Como cuenta aquella historia de una periodista norteamericana que fue a Yucatán y que el gobernador de aquella entidad se enamoró de la periodista esta y le dijo a un compositor, me parece que era, no sé, Guti Cárdenas o alguno, que le compusiera una canción, y entonces hizo una canción tan bonita que se llama Peregrina, y dice eso: peregrina que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve virginal, dejaste tus lugares allá de los lugares fríos de los abetos, las nieves, y viniste a refugiarte en los palmares. Estos palmares que son de mi tierra, pues qué bueno que sé que esos eran tus lugares, yo no sé cuáles son tus lugares, pero lo más importante es que estás tú aquí, que te tenemos con nosotros, que estás con nosotros. Podríamos decir que me puede importar el resto de la realidad física que me circunda, si lo fundamental es que estás conmigo. Ojalá nosotros podamos ir también al pensar en la Eucaristía, al pensar en los sagrarios, al tenerlo aquí en esta casa. Lo que decía nuestro Padre, de que me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. ¿Y tú te sientes bien pagada con su amor? O dices, no, Señor, yo muchas veces no me siento bien pagada con tu amor. ¿Y por qué no te sientes bien pagada con tu amor? ¿Porque busco otros amores o porque busco otras compensaciones o porque me busco a mí mismo? Y podré seguir preguntándome, bueno, señores, que a lo mejor no me siento bien pagada con tu amor porque tu amor es insuficiente. No, sencillamente porque yo a lo mejor no entiendo tu amor. Porque estoy con el paladar estragado, como que si estuviera ocupado mi paladar por otras cosas. Entonces, como busco compensaciones humanas y entonces resulta que se me niegan las compensaciones divinas. Ya, es como si me dijera, mira, ya me comí ahorita un bote de cajeta y ya estoy completamente empalagado. Bueno, pues ahora prueba esta sopa. No, no puedo, o sea, la verdad es que voy a poner una sopa después de comerme. No puedo, ya tengo mi paladar empalagadísimo. Espérame que se me pase la empalagada que me puse y ya después a lo mejor puedo probar otra cosa. Ahorita no puedo, es que yo estoy lleno ya de mí y de mis cosas y de mis vanidades y de mis superficialidades y de mis materialismos. Pues ¿cómo voy a poder percibirte? Ya me empalagué de materialismo, ya estoy lleno de cosas. Tengo que saber que tu sabor, Señor, es un sabor muy suave. Es un sabor muy fino, es una música así como delicada que solamente la captaré si no tengo otros ruidos en mis oídos. Ahora que fuimos allá también a Tierra Santa, uno de los primeros lugares que visitamos, porque pues es un recorrido que empieza por el litoral del Mediterráneo, de Tel Aviv al norte, fuimos a una ciudad que se llama Haifa, que es la tercera ciudad de Israel, y ahí en Haifa, fuimos a Haifa porque en Haifa está el Monte Carmelo. Es una ciudad que está en la costa del Mediterráneo y ahí termina la cordillera de los Montes Carmelo, que es una cordillera de 20 kilómetros. Y en esa cordillera está, al final, la cueva del profeta Elías, donde se refugió, o sea, un lugar, mucha historia. Como sabemos, pues en ese lugar también del Monte Carmelo se establecieron algunos de los cruzados que quisieron ser ermitaños, y empezó la orden del Monte Carmelo, de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Y allí en la iglesia que se llama Stella Maris, una iglesia que pues tiene una vista preciosa al mar y a toda la ciudad, y está en la cima del Monte Carmelo, pues está también, además de la imagen de la Virgen del Carmen, a los lados del altar dos placas, una que es un monte y otra que es un castillo. El monte hace referencia a la obra de San Juan de la Cruz que se llama Subida al Monte Carmelo. El castillo hace referencia a la obra de Santa Teresa que se llama Las Moradas, o el castillo interior. Y allá en la subida al Monte Carmelo, en esa placa, pues hay tres caminos. El camino que lleva derechito a la cima es el camino que dice nada, nada, nada. Nada. Es el camino que lleva a las reglas del amor, donde ya no hay reglas, donde todo es, podríamos decir, libertad, porque el amor está por encima de cualquier normativa, de cualquier regla, la supera. Es decir, yo, Señor, no siento tu amor aquí, no siento tu amor presente porque tengo consuelos humanos y no percibo tus maravillas. Qué pena que, habiendo estado contigo, viviendo, ya llevo 3 años o 5 años o 20 años viviendo en tu misma casa, resulta que no sé percibirte, que no sé acompañarte, que no te capto, que no sé que, por ejemplo, eso, estás en tu humanidad, estás según tu humanidad. Y si estás según tu humanidad, ¿qué quiere decir que estés según tu humanidad aquí en mi sagrario? Pues quiere decir que estás con tu cuerpo. Quizás si empiezo a captar tu humanidad, después a lo mejor podré captar tu divinidad, porque pues ir de lo menos a lo más. Está tu cuerpo glorioso, está tu cuerpo resucitado. También nos dice nuestra fe, ¿cuál es la mayor maravilla de todas las obras físicas o materiales que ha hecho la Trinidad Beatísima? Pues la mayor maravilla de la realidad creada en el mundo material es el cuerpo de Cristo, es decir, la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo. Es la mayor maravilla. Nada es tan deslumbrante como la belleza de la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está, en mi casa. Cualquier belleza material, terrena, es superada por la belleza de la humanidad santísima del Señor. Cualquier vanidad que tengamos nosotros de cualquier tipo, pues no se compara con la belleza de su humanidad santísima, de su cuerpo glorioso, resucitado, que está aquí con sus heridas, con sus llagas, está con su cabeza coronada de espinas, está con su corazón abierto, palpitante. Es un verdadero cuerpo, es un cuerpo. Santa Teresa decía que se le aparecía muchas veces al Señor glorioso y que ella se llenaba de estupefacto y que se quedaba sin habla. Decía, ¿qué será si yo, al contemplar el cuerpo glorioso de Cristo, me quedo así? ¿Qué será cuando contemple la visión beatífica, la visión de Dios? Y esto es una realidad creada, pero está conmigo esta realidad creada. Este cuerpo glorioso de Jesús está conmigo, y además es un cuerpo que tiene vida. Es decir, es un cuerpo que tiene manifestaciones de expresión, de sonrisa, de comunicación de mensajes con su mirada, con sus palabras. Yo también pues sé que estás aquí y esta es mi fe, y si no afirmo esto, soy hereje. Y a veces no es que no lo afirme con mi determinación de palabras, sino que no lo afirmo con mi vida, y yo pues la verdad es que me da igual el sagrario. Y además nunca te veo y nunca te sonrío y nunca entiendo los signos con que te me revelas, por ejemplo, pues eso, tu corazón, tus llagas, la gloria de tu resurrección. No te voy percibiendo vivo, cuerpo humano, vivo. Has besado tú las llagas de sus pies, y yo, más atrevido por más niño, he puesto mis labios sobre su costado abierto, dice nuestro Padre. Pueden decir, ¿cuántas locuras pueden surgir de la contemplación del sagrario, de la contemplación de Jesús presente, el cuerpo glorioso de Cristo en el sagrario? Has besado tú las llagas de sus pies, yo, más atrevido por más niño, he puesto mis labios sobre su costado abierto. Ahí en Tierra Santa también hay muchas cosas que se besan. pues se besa la losa del sepulcro y se besa la mesa donde Jesús, la piedra donde Jesús dio de desayunar a sus apóstoles, y se besa el lugar del nacimiento y se besa la losa donde lo ungieron. No, y dice: yo te beso a ti, no solo te beso sino te como. Puedo manifestarme así, igual que con la realidad terrena, igual que si te viera con los ojos o si te oyera con mis oídos, porque eres el mismo Cristo. Y el Señor me dice: mira, solo te pido que me des este obsequio de tu fe, que te creas todo. Ahorita no ves, estás pasando precisamente por la oscuridad de la materia en la que está tu alma, como en una cárcel, como presa, pero te pido que creas. Es lo que me dolería que no creyeras. Es lo que me duele ahora también resucitado, que la gente con la que estoy, a la que me aparezco, resulta que muchas veces no me percibe, no se da cuenta de que estoy allí. Hasta Magdalena no se daba cuenta, los de Maús. Pero cuando se da cuenta, con el Señor: qué bárbaro, si es que sí estás. Nuestro Padre dice: se apareció a María de Magdala, que estaba loca de amor, y a ti y a mí más locos que la Magdalena. ¿Qué cosas le hemos dicho? A ver, dime tú, ¿qué cosas le has dicho al Señor en la Eucaristía? Pues la verdad es que me dirías: no se las voy a decir porque son cosas entre él y yo. Ah, qué bueno, no me las digas, pero díselas. Pero el problema es que nunca pase nada, o sea, que nunca haya vida, comunicación, flujo. Dice nuestro Padre: ¿qué cosas le hemos dicho? Porque tú y yo estamos más locos que la Magdalena. Sí, ¿qué cosa pasaría si en este momento María Magdalena viviera aquí en esta casa? ¿Qué cosa pasaría si María Magdalena viviera en la época del Sagrario? Sería la loca del Sagrario, como la que estaría inseparable del Sagrario. Estaba, si no se iba, si no acertaba a irse, si no, ¿a dónde me voy a ir de la tumba? Pues no me puedo ir de aquí. Y ahí se quedó llorando. No está, pero ahí se quedó, no sabía qué hacer. Ojalá que nosotros no sabemos qué hacer, o sea, no acierto a dónde ir en esta casa. Pues vete a meter al oratorio, igual después de que vayas ya te vas a saber lo que vas a hacer, ya va a decírtelo el Señor. ¿Qué lugar mejor puede haber que aquí con Él, si está Él? ¿Qué cosas le hemos dicho? Y puedo decir: ¿y Él qué cosas te ha dicho? Como dice un punto de camino, recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Tiene muchas cosas que decirte. Te decía: oye, no te olvides de que estoy también con mi sangre, tu cuerpo, tu sangre, esta sangre que purifica, que lava todo pecado, esa sangre que tiene que embriagarte, esa sangre que está derramada por ti, que ojalá no se derrame en vano, que pueda decir: mi sangre derramada por ti valió la pena. ¿Sí valió? ¿De veras valió? ¿De veras me embriago con la sangre de Cristo? La sangre es líquido, Él también se hace líquido, como que un líquido se asimila mucho más rápido que un sólido. Pues la realidad de la sangre de Cristo nos puede transformar, trastornar. Eres líquido, Señor, eres líquido. Y está el alma de Cristo, verdadero hombre, está según su humanidad, Cristo entero, el mismo, ayer, hoy y siempre. El alma, el único Cristo, es para mí el mismo Jesús, ese Jesús, todo Él es mío. A lo mejor es de otros, pero qué pena que fuera de otros y no fuera mío, no fuera para mí. No, si es que yo no puedo hacer que sea de otros, cada uno tiene que hacer que sea suyo. Es que yo no puedo decir: oye, estás enfermo, pero mira, yo me voy a tomar por ti la medicina para que te cures. No, o sea, tienes que tomártela tú. Yo no puedo hacer que tú te cures si tú no te tomas la medicina. Yo no puedo hacer que tú, no sé, aumentes de peso si tú eres el que no come. Yo puedo comer mucho y aumentaré de peso yo, pero no tú. Ese es mi amigo, es el que me comunica a mí. ¿Quién sabe qué cosas tenga para decirte a ti? No tengo ni idea. El problema es estrictísimamente personal. Esa su alma, como está mi alma, está toda esa riqueza profunda que se guarda en un espíritu humano, la riqueza interior, bajo los sentidos externos, bajo ese cuerpo que a lo mejor ya empiezo a descubrir, Bajo esa realidad de la humanidad santísima, de Jesús hombre, está también abajo de los sentidos externos, están todo un mundo maravilloso de riqueza, empezando pues por lo que tenemos nosotros también, que son los apetitos sensitivos. Jesús tiene también apetitos sensitivos, tiene pasiones, tiene emociones, tiene sentimientos. Y puede decir, Señor, ya sé cuáles son tus gustos, ya sé qué te gusta. No, no tengo ni idea qué te gusta, no sé qué te gusta. Y decir, Señor, ¿y con qué te emocionas? ¿O qué te da tristeza? O dime también qué cosa te enoja, porque tienes también apetito irascible. Claro que eres un Dios de paz, siempre estás, pues, totalmente sereno, pero eres también hombre. Entonces, voy a poder quizá conocerte mejor porque ya sé lo que te gusta, ya sé lo que te entristece, ya sé lo que te enoja, o ya sé, por ejemplo, qué favor quieres que te haga ahorita. Dime. Hay una santa que se llama Santa Gema Galgani, que siempre oía que el Señor le decía, necesito víctimas. Y pues entendió que tenía que llevar una vida de oblación, y siempre le decía al Señor lo mismo, necesito víctimas. Es lo que está necesitando, lo que está queriendo. Señor, ¿qué favor quieres que te haga? Es decir, ¿conoces a esa persona? ¿Sabes cuáles son los gustos de esa persona? Pues, más o menos, o no tengo ni idea cuáles son sus gustos. Pues a lo mejor no conoces ni siquiera lo que está abajito de sus sentidos externos, o sea, abajo del epidermis. Podríamos decir, está los apetitos sensitivos, es todavía algo, pues también de alguna manera corporal. Está entre los dos mundos, el mundo de lo sensible y el mundo del espíritu. Y después podré decir, Señor, ya que conozco tus apetitos sensitivos, tus gustos o aquello que en un momento dado te contrista, voy a preguntarte qué tienes en tus sentidos internos, cuáles son tus sueños, cuál es tu imaginación, cuál es tu fantasía. Bueno, si sabes con qué sueño, sueño con tu amor, sueño en el día que verdaderamente me quieras. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo, esa es mi fantasía más, pues no sé, como más deseada. Sueño el día en que pueda verdaderamente decir que tu corazón me pertenece, que no tengas otra cosa, porque ese día además serás tú plenamente feliz. Yo seré tu felicidad mientras vivas en ti, mientras vivas de ti, mientras vivas de las realidades terrenas. Pues quién sabe qué va a pasar. Vas a andar dando tumbos por el mundo. El día que consigamos esa total unión, esa identificación, el día que te decidas, el día que le digas que sí para siempre y solo tú y nadie más y nada más, pues ese es mi sueño, con eso sueño. Eso es lo que tengo en mi imaginación humana. Y también sueño con millones y miles de millones de corazones que me amen. Pero empezando por el tuyo, porque ese es el sueño que me ocupa en tu corazón. Yo le preguntaré, bueno, Señor, ¿y qué tienes en tu memoria? Y me va a decir, ¿sabes qué tengo en mi memoria? En mi memoria tengo a mi Madre Santísima. Siempre me acuerdo de ella. Es mi consuelo. Así como dice don Álvaro, nos decía que el Papa cuando se ponía medio tristón, así pensaba en el Opus Dei, bueno, ya se alegraba. Pues Jesús cuando está tristón se piensa en su madre y se alegra. Piensa en el amor de María. Se acuerda de ella. Yo le preguntaré, Señor, ¿qué tienes en las potencias de tu alma? ¿Qué tienes en tu inteligencia? Y me va a decir que en su inteligencia tiene todos los misterios. Todos los misterios de la vida y de la muerte, y por lo tanto, ya que Él tiene todos los misterios, tú confía, tú no pretendas averiguarlos, tú no andes inquietándote por el futuro, porque, pues, ¿cómo se explica esto o lo otro? Confía, sencillamente confía. Y le voy a preguntar después, ¿y qué tienes en tu voluntad? Y ya sé lo que me va a decir, mi voluntad tengo el deseo de salvarte. Mi voluntad es una voluntad salvífica universal. Quiero salvar a todos los hombres, eso es lo que tengo. Quiero salvarte porque quiero estar siempre contigo. Como le decía a su padre en el huerto de Getsemaní, Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy. Yo quiero, ese es mi deseo, esa es mi voluntad. ¿Y cuál fue tu voluntad, Señor? Y mi voluntad te la voy a demostrar quedándome contigo en la Eucaristía, viviendo contigo, viviendo en tu casa, día y noche, 365 días del año, durante toda tu vida. Qué maravilla, Señor, que yo diga, pues hasta que solo fuera por eso, aunque la obra no tuviera nada más que vivir en la misma casa que tú, hubiera valido, súper valido la pena. Nada más por vivir en una casa donde estás tú. Por eso nuestro Padre le hacía tanta ilusión el poder tener el Santísimo en el año 1933, que por fin lo pudo tener. Y cómo contaba los centros por sagrarios y cómo hacía recorridos pues por los países pensando en los sagrarios. Porque Jesús ha querido estar con nosotros. Pero nosotros, la verdad es que a veces no estamos con Él. Es un... pues no sea una cosa más en nuestra casa. Y pena que nuestro corazón permanezca tantas veces como frío, como insensible, como pues indiferente. Y ya sé, Señor, entonces, qué tienes en tu alma, qué tienes en tu inteligencia, qué tienes en tu voluntad, qué tienes en tu fantasía, qué tienes en tu memoria, qué tienes en tus apetitos sensitivos, ya te conozco. Y así voy a decir, bueno, Señor, ya llegué a tu corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? Y si sabes lo que tengo en mi corazón, pues un horno encendido de amor. De amor por ti. Es la revelación que le hace a Santa Margarita María de Alacoque el Sagrado Corazón. Mire este corazón que tanto ha amado a los hombres y no ha recibido sino ingratitudes y desprecio. Tú al menos ámame. Tú al menos correspóndeme. Así puede decir, Señor, qué bueno que ya para mí seas más conocido en este sagrario, que haya captado un poquito mejor que estás en tu humanidad, que te conozca mejor físicamente y espiritualmente. Físicamente, después ya podré pensar que esa realidad de tu presencia me une de tal manera que me transforma en ti, en la comunión, pero por lo menos mi unión espiritual contigo es mayor. Ha querido ser mayor, te conozco un poquito más. Ya no quiero que seas para mí un sagrario abandonado. Qué pena que seas un sagrario abandonado. Nuestro Padre decía, hijos míos, tratádmelo bien. No me lo dejéis solo en el sagrario. Es que, ¿cómo se llama el sagrario de Nayar? Pues, el sagrario abandonado. No, miren, a ver. Hacedle toda la compañía que os sea posible. Yo pienso que nosotros ahora estamos más obligados a cuidar a Jesús, que se queda escondido en el sagrario, ahora que muchos lo olvidan. Ir al sagrario, decidle piropos, que os vea entregados, fieles, enamorados, con deseos sinceros de llenaros de Dios. Entonces podríamos haber entendido qué tenía el corazón del Señor en esta maravillosa profecía, una profecía cuando decía... yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, ya después ya decir, bueno, ya no hace falta que haya Eucaristía. Pues ya no, ya en la gloria del cielo no habrá Eucaristía, ya no habrá necesidad de que haya Eucaristía, ya no habrá un signo, sino tendremos la verdad de la presencia de Jesús cara a cara. Esa unión inefable, misteriosísima, profunda. Pero hasta el fin del mundo lo tendremos con nosotros. Pero vamos a pensar en esta maravillosa revelación, en este maravilloso regalo, y vamos también a considerar en este retiro nuestra correspondencia al don de su presencia sacramental en la hostia y en el sagrario. Te gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.